Bueno, qué bien se está con el Señor y qué bien se está compartiendo al Señor y lo que el Señor va dando a cada hermano. Es algo tan hermoso poder ver cómo es el Señor quien obra, que no son lecciones que se aprende uno y que recita el otro, sino que es experiencia de la obra maravillosa del Señor en la vida de cada uno, ¿verdad? Así que, como dice la palabra en la primera carta a los Corintios, nos dice en el capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es tan grande y tan hermoso, ¿verdad? Y también para tenerlo siempre presente, que las cosas que son del Espíritu de Dios son locura para el hombre natural. Así que si pensamos que nuestra manera de compartir, de decir, de hablar, de comunicar, es fácilmente asimilable por el hombre natural y estamos equivocados. Son locura. Y cuanto más entramos en la profundidad del conocimiento de Dios, de esta revelación de Dios que ha querido darnos, tan bonito, ¿verdad? Porque desde antes, dice, Dios predestinó la sabiduría oculta antes de los siglos para nuestra gloria. Y bueno, es que el corazón se derrite y de verdad se entusiasma en el Señor, se engolfa en el Señor, se ve desbordado por todos los lados y entra en una experiencia de comunión íntima que no es descriptible y que para el hombre natural es locura. Entonces, ya sabes, si compartimos las cosas que Dios nos está revelando en la intimidad, va a decir que estamos locos. Es lo que está escrito, ¿verdad? Pero qué hermoso poder tener verdadera comunión con Él y sabernos conocidos por Él hasta un grado inimaginable, conocidos por Él absolutamente, lo cual no podemos nunca nosotros conseguir, conocernos como Él nos conoce, conocernos tan totalmente. Y así, con ese conocimiento que tiene de nosotros, amarnos con toda la inmensidad infinita y el poder y la gloria de su santo ser. Amarnos es algo tan grande y tan maravilloso cuando uno se da cuenta, como individuo, Él me ha hecho persona única y como individuo, cuando siento, como le cantamos, su mirada de amor, me derrite por completo. y me comunica más y más y más quién es él. Porque si no sé quién es él, pues por mucho amor que me imagine, entonces estoy montándome yo un ambiente, ¿verdad? Pero si voy conociéndole, entonces el corazón empieza a palpar la hermosura y la gloria del Señor. Así que en el Salmo 92 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Cuando estamos en un ambiente, en una generación en la que todo es injusticia y que se llama justicia a la injusticia, poder anunciar que en él no hay injusticia es un riesgo, porque estás denunciando la injusticia de lo que llaman justicia, ¿verdad? Y es una bendición tan grande poder estar para eso. ¿Para qué estamos? ¿Para estar, para agradar a los hombres? No, entonces no tenemos nada que hacer, ya se terminó, ¿verdad? Pero no es porque tenemos una responsabilidad, que sí la tenemos, pero no es por la responsabilidad que tenemos, sino por la gloria de conocerle, por lo que su espíritu nos hace vivir. Y es tan grande y tan maravilloso que no hay palabras para compartirlo. Se repite, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Es así, es la experiencia del alma cuando entra en ese contacto íntimo con el Señor, que es indescriptible. Como le hemos cantado en Jeremías 33, dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que formó, la formó para afirmarla. Jehová es un hombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Bueno, este es así. Él hace esto. Todo lo que él dice lo hace y en su hablar llama a la existencia lo mismo que está diciendo. Es algo tan glorioso, ¿verdad? Así que se ha compartido justamente, ¿ves cómo el Señor nos guía a las mismas escrituras? Dice en el Salmo 25, 14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos se hará conocer su pacto. Y se ha compartido hace unos momentos, ¿verdad? Así que son cosas tan grandes y tan maravillosas cuando Él se revela en comunión íntima a los que le temen de verdad. A los que le creen, sencillamente, porque ¿qué somos? En nosotros mismos nada, criaturas absolutas y totalmente dependientes en todo de nuestro Creador, que es también nuestro sustentador, ¿verdad? Y el sustentador de todo el universo. Y conocer algo de lo que podemos de alguna manera percibir y recibir por la revelación de Él nos hace sentir tan indefiniblemente gozosos, bendecidos, exultantes, confiados, rebosantes, que no sabemos cómo decirle nada. Y quizá cuando se llega a la mayor proximidad al Señor, pues pasa como Daniel, que cuando se le aparecía un ángel, caía en el suelo. Decía: me he quedado sin fuerzas, no sé qué, no sé, no puedo ni responderte. O como Isaías, ¿verdad? He aquí que soy muerto. O como Juan, que cayó también en el suelo. Es decir, uno parece que cuando más se le revela al Señor, no, cuando el Señor uno se queda anonadado y ve la gloria del Señor y no tiene fuerzas ni para describirla. Solo que está ahí, que lo ve, que se da cuenta, ¿verdad? Y eso es la experiencia que Él concede a los que de verdad le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Como dice Tozer, Dios habla a los que le escuchan. Dios está hablando, pero ¿para quién está hablando? Para los que le escuchan. muchos están oyendo y no le escuchan. Pero a los que le escuchan, Él se está comunicando. Es una comunicación viviente del Dios vivo, ¿verdad? Y pensando en esta semana, pues también, como también el Señor hace conmigo, ¿verdad? Que voy por ahí, por la montaña, y el Señor me da a conocer cosas de Él que no sé ni cómo explicarlas, y que me maravilla, y que me fascina, y que me hace sentir tan privilegiado, tan gozosamente suyo. Y después fuimos otro día a la montaña y tuvimos una reunión. ¿A que sí? Tuvimos una reunión porque cuando subimos a la montaña hay un lugar en la punta de arriba de la montaña que es para las reuniones. Entonces nos sentamos allí y tenemos una reunión. Y ese está bien arriba porque recordamos que Moisés subió arriba para que Dios hablara con él. Pedro, Juan y Jacobo subieron al monte para ver la revelación del Señor a ellos. Aunque no se haga con esa idea, pero es hermoso que cuando estás arriba de una montaña parece que te has acercado más. Y es maravilloso, ¿verdad? Y poder pensar en quién es el Señor, el que nos ha creado, el que nos ama, el que nos habla, poder ir discerniendo, pensando algo de su gloria infinita, de su majestad, de quién es Él, quién es el que me habla, quién es el que me mira y me dice que me ama. Es desmonta por completo el corazón, lo enternece, lo abre por completo a Él, y de admiración y de adoración, ¿verdad? Así que como sabemos, Dios es el único que existe en sí mismo, desde sí mismo y por sí mismo. Hemos estado hablando algo de la grandeza de la creación y de lo que dice la palabra, que el hombre no puede alcanzar por más que diga el sabio que conoce, no por eso podrá conocer la obra que Dios hace aquí, ¿verdad? Y que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También sabemos que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Y la fascinante majestad del Creador, en Job 38, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? En Amós 5 nos dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Ahora, viendo un poquito la creación, que tantas veces recurrimos a lo que se conoce de la creación, ¿verdad? O a lo que se piensa que se conoce. El Sol a 150 millones de kilómetros de la Tierra y dándonos el calor exacto que necesitamos para poder vivir en ella. La velocidad a la que estamos viajando por el espacio. Los 200.000 o 400.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Sabemos que cada poco añaden número porque les parece que detectan más y más, ¿verdad? Los cientos de miles de millones de galaxias. Los 35 a 37 billones con B de células en tu cuerpo, trabajando y realizando ahora 100.000 reacciones químicas por segundo. lo ocupados que estamos, ¿verdad? Y todo esto es diseño de Él, ordenación de Él y sustento de Él, ¿verdad? Bueno, tenemos muchos datos que hemos estado compartiendo en diferentes ocasiones y que todos son asombrosos cuando de alguna manera nos dan esos datos los observadores con máquinas, con elementos, con rayos, observatorios, con satélites y tantas cosas, y nos van añadiendo datos y datos y datos que solamente nos desborda la mente, porque si nos dicen varios billones o trillones, nos quedamos diciendo, bueno, ¿y qué? Si llegamos a contar un millón ya estamos cansados. Pues cuando nos hablan de trillones, y pensar trillones de años luz o de kilómetros, ¿verdad? Dios se nos revela y nos dice que su naturaleza es espíritu, su ser es amor, su carácter es bueno, amor, santo. Sus obras surgen de su ser y carácter y son buenas en gran manera. Solo Él es la vida, solo en Él está la vida. Eternamente existen tres personas en una relación perfecta de unidad en amor. Al ser relacional, Dios es moral. Su carácter es la norma moral de la existencia. Su justicia es la transitividad de su santidad. No puede haber vida verdadera y permanente si no es en su naturaleza y carácter. Dios es infinito en sabiduría y poder. Toda la existencia y todo el universo es Dios hablado. Dios es bueno, maravilloso y perfecto en todas sus obras, en todos sus propósitos. Dios se propuso crear al hombre para darle parte de su propia naturaleza, haciéndole partícipe de la vida que es Él y está en Él. Para ello, el hombre tenía que ser hecho persona como Dios a su imagen y semejanza. Hemos hablado ya de los billones de células en el cuerpo. En el cerebro tenemos entre 86 y 100.000 millones de neuronas. Cada segundo se destruye una neurona y con todo, si una persona vive 80 años, solo ha perdido un 3% de sus neuronas. Tu cuerpo está compuesto entre el 55 y el 78% de agua. Tu corazón bombea 7 litros y medio de sangre por minuto, que son 378 litros de sangre por hora. Late 100.000 veces al día, 40 millones en un año y 3.000 millones de veces en un cálculo de una vida de 75 años. Cada segundo perdemos 10 millones de células y en el segundo siguiente producimos otros 10 millones. Ahora, hablando del Señor, como estamos viendo en estos días, el que nació en Belén. Salmo 147 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. ¿A quién pues, dice en Isaías 40, me haréis semejante o me compararéis, dice el Santo? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En Isaías 57, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Jehová dijo así, Salmos Isaías 66, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Ahora, yendo al Evangelio de Juan que tantas veces vamos, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora este es el Señor Jesús, ¿verdad? Ya sabemos. Todas las cosas han sido hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Colosenses 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente, se ha citado corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. En Hebreos 1 dice, en estos posteriores días nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Bueno, esta es la persona del Señor Jesús, la que nos está siendo descrita aquí. Así que el Hijo es aquel por quien han sido hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero además todas las cosas han sido hechas en Él. Y vamos viendo algo más. Vemos todas esas galaxias, esos cientos de miles de millones de estrellas y cientos de miles de millones de galaxias y más galaxias. Bueno, todo está en Él. Ha sido hecho en Él y por Él. Para que vayamos conociendo un poquito más de la asombrosa inmensidad de aquel que nos conoce, que nos ama, que vino a buscarnos, que se hizo un hombre. Es algo estremecedor, ¿verdad? Ahora el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Estamos viendo cosas que muchas veces leemos y compartimos, pero poder percibir lo que nos está diciendo el Señor, el que ama al Señor y guarda de verdad su palabra y cree, el Señor Jesús se manifiesta a ese corazón. ¿Y cómo se manifiesta? Pues como Dios que es, como Él quiere, pero lo hace. De manera que no tiene dudas el que recibe esa manifestación de que es el Señor Jesús que se le está dando a conocer íntimamente, más allá de doctrinas, en su propia existencia se está dando a conocer en la intimidad del corazón del que le ama, ¿verdad? Y vuelve a repetir, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En el capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es del Hijo, todo, todo. Y toda la existencia, todo lo que existe está en el Hijo. Cuando hablamos de Él, cuando le oímos hablarnos, toda la existencia está en Él. Y yo estoy en Él. Ahora Él quiere personalmente habitar en mí, porque todo está en Él. Pero Él quiere personalmente habitar en mí y dárseme a conocer esa gloria infinita, la majestad, el poder, la santidad, todo lo que Él es, pues está hablándome personalmente a mí, como el Dios infinito personal que es. Y este es el Dios maravilloso que se redujo a esa limitación de un hombre y fue hasta la cruz por mí. Y me salvó del todo. completamente, para siempre. Y me ha abierto para que pueda recibir estas revelaciones. Si no, no sabría nada, simplemente tendría nociones dogmáticas, ¿verdad? Teóricas, pero no le conocería íntima y personalmente. Ahora, cuando sé que el que me está hablando, el que está hablando a mi corazón, esté donde esté, por eso a veces cuando estoy en la montaña, como no hay trajín de cosas, solo veo la creación, y le oigo en mi espíritu hablarme, me estremezco por completo porque veo parte de su creación y está él solo ahí y sé que lo está sosteniendo y lo está sustentando él y que todo lo que puedo ver y lo que no puedo ver está en él y él quiere estar en mí. Eso es muy fuerte, ya digo, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles y que son locura para el hombre natural. Pero Dios nos la ha querido revelar a nosotros, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios. Ahora fijaos lo que dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Es el dueño del universo, ¿verdad? En Juan 17, el Señor, orando al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y como les dice a los judíos, el Señor Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy, el eterno yo soy. Pues sabemos que ese yo soy implica la existencia personal absoluta, llenando todo el tiempo, todo el espacio, en cada punto del tiempo, en cada punto del espacio, con la plenitud de su ser. Es así, es así nuestro Dios, ¿verdad? Así que en Filipenses nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació asimismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el que me dice a mi corazón que me ama, que se entregó por mí, que me ama con todo ese poderoso ser que llena todo el espacio y el tiempo y que además conoce el corazón de cada uno de los hombres y el pensamiento del corazón de cada uno de los 7.000 millones de hombres y mujeres que estamos en la Tierra hoy. Este es el que me está diciendo que me ama y que me conoce tanto, 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 que al decirme que me ama, sé que me ama porque no tengo que aparentar nada. Puedo abrirme por completo, no tengo que ver a ver si ve algún problema en mí. Ve todos los problemas, pero me ama. Y esto es algo tan maravilloso, ¿verdad? Ahora, un poquito más. Vamos avanzando un poco en lo que vamos conociendo del Señor y Él nos da más y más sensibilidad, ¿verdad? El Padre le dice todo lo que quiere hacer y todo lo que tiene que hablar, y cómo tiene que hacer y cómo tiene que hablar. Lo hemos leído en el Evangelio de Juan. Las palabras que yo las hablo como el Padre me lo ha dicho. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras, ¿verdad? Yo no he hablado desde mí mismo. Así que vamos viendo algo de la majestad, de la gloria, del misterio de Dios, ¿verdad? Todo lo que el Padre dispone a hacer, lo hace por medio del Hijo. El Hijo es como el cuerpo que obra y en el que se obra toda la voluntad del Padre, porque toda la existencia está en el Hijo. El Padre habla. Y el hablar del Padre es el Hijo. El Padre decide y el hacer del Padre es el Hijo. Es algo tan maravilloso. El Espíritu Santo es el poder por el que el Hijo hace todas las cosas. Cuando pensamos en estas cosas, hay mucho más, pero el Señor va haciendo que vayamos percibiendo más y más y más esa gloria admirable que hace caer a la persona en sus brazos y adorarle simplemente, sin más vueltas, y saber que está uno con el Dios que le ha creado y que le ama y que sustenta el universo, ¿verdad? Y uno cuando está así, ¿qué puede desearse? Ya lo tiene todo. Y sabemos que todo lo que el Padre quiere hacer, lo hace el Hijo. Y el Hijo está en nosotros, ¿para qué? Para hacer todo lo que el Padre quiere hacer en nuestro cuerpo. Estamos conectados con el Dios infinito personal y toda la creación y toda la obra que Él está haciendo, ¿verdad? Es algo tan grande y tan maravilloso, ¿verdad? Ahora, si la velocidad de la luz, como actualmente se considera, que es de 299.792,458 kilómetros por segundo, es decir, 300.000 kilómetros por segundo, y la luz da 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo, es para que trasladarnos un poquito a la inmensidad del Señor, ¿verdad? Lo que está haciendo. Para ir de aquí a cualquier lugar. ¿Cuántas horas tienes que estar en un avión? ¿Cuántas horas para un trocito? ¿Vale? La luz en un segundo da 7 vueltas y media a toda la Tierra, ¿verdad? La velocidad de rotación de la Tierra es 1.700 kilómetros por hora en el Ecuador, que es donde más vuelta da. La Tierra se desplaza en el espacio exterior a una velocidad de 108.000 kilómetros por hora, o 30 kilómetros por segundo en el plano de la elíptica. El Sol se está desplazando o moviendo en su rotación sobre el centro de la galaxia a una velocidad de 728.000 kilómetros por hora. La Vía Láctea se está moviendo a una velocidad de 468.000 kilómetros por hora hacia la galaxia Andrómeda, más a 2.160.000 kilómetros por hora hacia el cúmulo de Virgo, lo que nos da una velocidad de 2.628.000 kilómetros por hora. Si sumamos todas estas velocidades, nos da 3.465.700 kilómetros por hora. A esa velocidad estamos yendo. ¿Cómo es posible que no se mueva nada, verdad? ¿Cómo es posible que puedas tener aquí el agua y no esté saltándose y cayéndose todo y porque no estemos sintiendo una fuerza completamente? Y estamos yendo a este. ¿Quién nos está moviendo a esa velocidad? El Hijo. ¿Y dónde nos está moviendo? En Él. ¿Y quién es el que me ama y me habla al corazón? Él. Es para ir despertando, ¿no?, a la gloria, a la grandeza, y no a las cuatro fórmulas, ¿no? Poder recibir en el corazón ese llamado, esa comunicación de el que es Dios, el que ejecuta. ¿Y en quién se ejecuta toda la voluntad del Padre? Es en el Hijo, ¿verdad? Nuestro cerebro procesa unos 400.000 millones de bits, 400.000 millones de bits por segundo. ¿No os habéis fijado en mi cerebro? Pues todos, cada uno de nuestros cerebros funciona de esa manera tan maravillosa. ¿Quién es el que está haciendo funcionar nuestro cerebro? El Señor Jesús. ¿Dónde está nuestro cerebro y nuestro cuerpo? En Él. Toda la existencia está en Él. El Padre habla, ese hablar es el Hijo. La voz del Padre es el Hijo que trae a la existencia todo en Él. Y el Espíritu Santo nos capacita para entender y recibir la comunicación de Dios a nuestro espíritu. Es tan grande, ¿no? Y con eso se puede uno pasar tiempo y se borra todo. Mira que están los políticos, cállate. Mira que hay un problema laboral, cállate. Estoy yendo a esa velocidad y el creador y el sustentador y el que está obrando todo eso en mí es el Hijo. Y el Hijo está en el Padre. El Padre está en el Hijo. El Padre y el Hijo están en mí y el Espíritu Santo me los revela. ¡Wow! Y con esa grandeza, con esa gloria, con ese poder, con esa majestad, con esa infinitud, todo lo ve, todo lo puede. Y hay algo que sea difícil para el Señor. Es que tengo un problema. No sé cómo explicarle al Señor, decirle cómo podría hacerlo el Señor. Cállate, cállate. Cáete en el suelo, pero no de esas caídas, sino cáete de admiración, de maravilla, de deleite en el Señor. Y Señor, aquí me tienes. Sí, solo sé abrir la boca y maravillarme y adorarte y decirte que sé que vas a cumplir tu propósito en mí, que te estás revelando a mí. Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Verdad? Y esto... Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Y para el hombre natural son locura. Así que, entre tanto que quedamos a moldar, acomodar todas nuestras comunicaciones, experiencias a los niveles de traducción del hombre natural, estamos fuera, estamos sin conocimiento personal y vivo del Señor. En el momento en que entramos en el conocimiento personal y vivo del Señor, somos locura para los que no quieren creerle. Pero el mensaje es Él y está en nosotros. Esa gloria que podemos vivir transforma todo nuestro ser. Ya no es solo que yo soy fulanito, que Dios me ha dado un mandamiento y voy a cumplirlo. Es que estoy andando con Él, es que estoy percibiendo su majestad, su gloria, su infinitud, sin límites, y Él está andando en mí, ha querido venir a mí. No hay límites para Él. Bueno, esa es la vida, y de ahí nos va transformando de gloria en gloria, nos dice la palabra, en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor, para que Cristo sea todo en mí. Y cuando Cristo sea todo en mí, entonces el Padre desea, ordena, el Hijo recibe, cumple, y lo cumple en Él, que está en mí. ¡Qué maravilla! ¿Nos damos cuenta de a lo que nos está llamando Dios? ¿Cuántas distracciones sin conocimiento íntimo de Dios se están gestando por ahí, tratando de hacer de proyectos, de cosas, de marketing y cosas? Y bueno, Dios puede utilizar todo porque Dios es infinito en poder y en sabiduría, pero también, como dice la palabra, también utilizó un asno, ¿verdad?, para que le hablara a Balaam. Mejor es que utilice a hijos suyos que están unidos a Él y que están recibiendo la comunicación de Él y que están rendidos a Él para que cumpla en nuestro cuerpo la misión que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Y mientras tanto, ¿nosotros qué? Deleite infinito en Él, confianza total en Él y sentirnos unidos al fuego de su amor. ¿Por qué yo estoy con Él? Porque me amo. Porque me ama. Porque en ir a la cruz yo es casi no me cabe en la mente. Este Dios infinito, glorioso, que se redujo a la debilidad de un hombre y quiso presentarse ante el Padre, ante Dios mismo, con todos mis pecados, con todo mi aborrecimiento, con todo mi merecimiento de ser echado fuera de la creación, para recibir ese castigo que yo merezco, para que la justicia de Dios fuera vindicada, fuera mostrada al universo, y en ese mostrar la justicia de Dios y la santidad de Dios al universo, Dios perdonara todos mis pecados y me uniera a Él, que yo estaba extranjero, fuera de Él. Y ahora soy uno con Él, para que sean uno en nosotros, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Y más allá, uno con Él, que eso es algo muy íntimo, personal, pero también de esa unidad, uno con mis hermanos. Y eso no es de un acuerdo, eso es de mi intimidad con Él que brota hacia mis hermanos. Si no está esa intimidad con Él, será un acuerdo de hombres que se romperá por todos los sitios, como todos los acuerdos de hombres, ¿verdad? Pero cuando está brotando de esa vida suya y ese conocimiento que Él me instila de la grandeza, el poder, la majestad absoluta en todos los puntos del espacio, en todos los segundos del tiempo, el conocimiento pleno y total y presente de todo cuanto existe, y está amándome. Está amándome. Dio su vida, terminó la obra, cumplió mi salvación. No hay reclamaciones hacia mí, sino amor, 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 amor. Y esto es algo tan maravilloso, ¿verdad? Así que parte de esto compartimos en el estudio de la montaña, muy, muy, muy reducido, porque allí no hay tanta, no sé, ¿verdad? Está lleno de árboles que están quietecitos y estamos yendo a esos millones de kilómetros por hora y los árboles quietecitos. Y todo de animalitos que hacen... Casi no se ven, les está dando vida el Señor y están en Él. Y cuando vives todo eso, no puedes adorarle. Así que qué maravilloso que podemos amarnos con total sencillez, que nada podemos dar excepto a Él, que es nuestra vida. Y cuando damos a Él, es Él quien se da en nosotros, pero no como si fuéramos unos contenedores, sino como partícipes de su sentir, de su vivir, de su misma naturaleza, porque nos ha hecho hijos. Hijos es engendrados el Padre en su misma naturaleza. Es algo tan grande que no voy a esforzarme porque no llegaré a definirlo, pero es grande, que maravilla, que fascina, que llena el corazón, que embelesa. Y cuántas más cosas se pueden decir, y aún con todo, todo lo que digas se queda en el suelo mirando su majestad y casi sin poder abrir la boca. Esa es la sencillez de nuestra comunicación también con nosotros, y el testimonio, cuando uno sabe que amas al hermano y que el hermano te ama, no es porque te esté diciendo cuánto te ama y te esté bombardeando, es porque ves que está abierto al amor del Señor y tu corazón está abierto al amor del Señor. Y a veces el silencio, estar juntos, los hermanos, es tan grande y lo vives tanto. Y a veces hay ese prurito, para demostrarnos que sí, que estamos delante del Señor, que esto, que lo otro, que el Señor nos ama. Sí, sí, es cierto. Todo eso es cierto. Pero cuando lo estás asumiendo del todo, eres feliz sin abrir la boca. Y cuando ves a tu hermano que también lo está asumiendo, estás viviendo una comunión entre los hermanos y conociendo lo que Él le pidió al Padre, para que sean uno en nosotros, como tú en mí y yo también, y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que sean perfectos en unidad, para que sean consolidados en uno. Así que es en ese proceso estamos, ¿verdad? De abrir el corazón al Señor, de irle conociendo cada día más, de dejar que Él vaya obrando en nuestro corazón para quitar todo lo que se opone a su luz, y de ir creciendo en el amor los unos para con los otros, y sabiendo que cuando eso se está dando, la gente ve que somos sus discípulos y que el Padre envió al Hijo a la historia. Por más que demos datos, están bien, pero no convencen. Lo que sí convence es ver a gente que se ama, y que se ama en el vivir diario, no se ama en unos ratitos que tienen para hacer teatro, sino en el vivir diario, en las dificultades, ¿verdad? Gente que se ama, hermanos que se aman, padres que aman a sus hijos, hijos que aman a sus padres, matrimonios que se aman, que saben que se aman, no que se esfuerzan en aparentar nada, que saben que se aman, ¿no? Qué grande es esto, esta es la vida del Señor en nosotros. Y es un poquito de lo mucho que Él tiene y que nos está dando así cucharaditas, como a los niños pequeños, ¿verdad? Cucharaditas y tomamos una cucharadita, ¡buah! Espera, espera, que hay más. Es una maravilla nuestro Señor. Gloria a su nombre.